Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Hoy en esta mañana me siento muy contento por segundo domingo de este mes y de este año al exponer la palabra del Señor. Para mí es un honor, es una bendición de parte del Señor. Y tenemos un tema muy precioso que los pastores han organizado para que podamos estudiar a lo largo de este domingo. Y justamente estamos estudiando el Salmo 23, especialmente el versículo número 1. Estamos concentrados ahí. El domingo pasado vimos: Jehová es mi pastor, ¿verdad? ¿Qué implica la palabra "es mi pastor"? ¿Qué aplicaciones hay y qué demandas hay a la luz de la palabra de Dios? Hoy nos toca: nada me faltará. El nombre es Jehová Jiré. Nada me faltará. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Es importante a la luz de la palabra del Señor cuando Jesús dijo en San Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pastor alimenta y sacia la sed de sus ovejas. Jehová Jiré, Jehová proveerá. El Salmo subraya la importancia de nada me faltará. Y en el transcurso de esta exposición entenderemos, hermanos, que nuestras necesidades materiales y espirituales ya es lo de menos, porque el Señor nos dio el regalo más grande, que es su Hijo Jesucristo. Ese es el regalo más grande. No hay otro regalo mayor que ese. Por eso es que el pastor se ocupa en alimentar y saciar la sed y la necesidad de sus ovejas. El mismo escritor habla en Salmo 37:25, cuando él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De manera que cuente todas las veces que el pastor ha satisfecho las necesidades de sus propias ovejas. Satisface, a la vez tenemos paz y tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos descansando en el Señor? Debemos de descansar. Cual sea la adversidad, cual sea la prueba, cual sea la enfermedad y la contrariedad en la vida, hay alguien que va adelante de nosotros. Su nombre es Cristo Jesús. Y ahí donde debe estar nuestra esperanza. Pero es increíble esta expresión que habla el salmista acá: Jehová Jiré, Jehová proveerá, nada me faltará. En el Salmo 1 viene de un trasfondo del Salmo de Génesis 22. Pueden ir conmigo. Génesis capítulo 22, verso 13 al 14. Dice de la siguiente manera: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahí viene la palabra hebrea: Jehová Jiré, Jehová proveerá. De manera que, conocido en el Antiguo Testamento, antes que Abraham pudiera matar a su hijo, Dios le detuvo la mano a través de su ángel. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Quedó como testimonio de la obra de Dios. Quedó el lugar como un lugar de testimonio, de testigo de la fiel obra y poderosa mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos testimonios de Dios? ¿Cuántos de nuestros hijos son testimonios de Dios? ¿Cuántos de los lugares que nosotros conocemos como testimonio de Dios? Yo puedo decir fielmente donde el Señor me ha puesto ahorita como director del Seminario Bíblico Guatemalteco. El Seminario Bíblico por 95 años es testimonio de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Su casa puede ser un testimonio de la provisión de Dios. Su hijo, algún problema resuelto, el testimonio de Dios. Que Dios proveerá, que Dios sustenta, que Dios tiene testimonio, tiene mucho que hablar a aquel creyente que conoce y que tiene una convicción muy fuerte con el Señor. Y a la luz de estos versículos que hemos leído en el libro de Génesis 22, nos da grandes lecciones. Por ejemplo, miramos ahí en el verso número 11, que podemos revisar en nuestras Biblias. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Cuando uno es obediente a esa demanda de la búsqueda del Señor, siempre su respuesta es positiva. Siempre uno está dispuesto a dar paso de obediencia hacia esa demanda del Dios que va adelante de nosotros. Son implicaciones en la vida que nos enseña las Escrituras. Actitudes positivas que marca testimonio de la fidelidad de Dios. La provisión de Dios, hermanos, nos convence. Jamás le vamos a convencer nosotros a Dios por nuestras obras. Él nos ha convencido a nosotros. Aún siendo rebeldes y desobedientes a la voz del Señor, Él nos sigue proveyendo, nos bendice, nos sana, nos cuida, nos protege. Y al final de cuentas nos damos cuenta de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios. El ángel de Jehová, es decir, Dios mismo, se manifiesta de una manera audible y visible. La obra del Señor no se esconde. La mano de Dios siempre se hace visible y audible. Puede ser que Dios le esté hablando en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué tal cuando usted se levantó y vio un sol radiante? Salmo 8. Cuando veo los cielos, veo las obras de tus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista. La provisión de Dios es audible, es visible, no se esconde, como testimonio de un verdadero Dios. Quizás Dios no lo conocemos de una manera personal, visible, pero sí sentimos su amor. Vemos su ayuda de una manera palpable. Abraham sí escuchó la voz de Dios, como nosotros también la escuchamos a través de su palabra. Otra verdad que encontramos acá en el versículo número 11, cuando él dice: heme aquí. Es una actitud, hermanos, de temor a Dios, respeto a Dios. ¿De qué manera miramos la vida de Abraham en este versículo? Cuando él vio la provisión de Dios. El ángel de Jehová le da voz y le dice: Abraham, y dice él: heme aquí. Es una actitud de temor a Dios. ¿Qué significa para usted la palabra temor? Recordamos lo que dice Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero déjame describir algunos conceptos de la palabra temor. Es la actitud propia y correcta del hombre hacia Dios. Es una actitud correcta. es una actitud de respeto hacia Dios. Y Abraham sabía que Dios estaba manejando la circunstancia cuando le pidió que le sacrificara a su hijo. Dice el pasaje bíblico ahí en el capítulo 22, desde el verso 1 en adelante, que él se levantó de madrugada, les habló a sus siervos, preparó todo lo que tenía que preparar, y no cabe duda que despertó de una hora a una hora temprana al niño, ¿verdad? Prepárate, nos vamos, tenemos un viaje. Actitud correcta. Otro concepto, el temor, implica reverencia. No discutió, no cuestionó con Dios que por qué le estaba pidiendo a su hijo, ¿verdad? Son actitudes atrás de la palabra Jehová Jiré. Porque muchas veces no le damos una interpretación correcta a las Sagradas Escrituras. Cuando decimos Jehová Jiré, Dios va a proveer, no importa si mi vida está en pecado. Esa no es la cosa. Dios proveerá, no importa lo que yo estoy haciendo. No, hay actitudes que puntualiza la palabra de Dios para entender cabalmente lo que quiere decir y cómo se cumple en la vida del creyente la palabra Jehová Jiré. ¿Verdad? Implica reverencia. Él reverenció, obedeció. Tercer concepto de la palabra temor: dar a Dios el lugar prioritario en todo. Dar el lugar de prioridad a Dios. Vaya, si no, el mismo Jesús lo dijo, Mateo 6:33. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ahí está la palabra, vendrá por añadidura. Pero ¿quién es nuestra prioridad? Es el Señor. ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es nuestra prioridad como creyentes? ¿Quién está en primer lugar? Esperamos en cada uno de nosotros que no hayan departamentos de nuestra vida donde el Señor no esté, sino que en todas las áreas de nuestra vida que el Señor gobierne. Si Jesús es nuestro Señor, si en verdad es Jesús es nuestro Señor. Muy bien, cuarto concepto de la palabra temor que manejó Abraham: sumisión total a Dios. Él entendió exactamente que él estaba pidiendo un hijo, estaba esperando un heredero, Dios le había prometido, Dios había llamado a él a una tierra ajena y él obedeciendo. Capítulo 12, sumisión total a Dios. Si queremos ver la mano proveedora de Dios y entender y vivir en carne y hueso la expresión Jehová Jiré, caminaremos bajo el temor de Dios. Quinto concepto de la palabra temor que maneja Abraham: es la actitud que guía a uno a no desobedecer ni ofender a Dios. Es la actitud que guía a uno a no desobedecer ni ofender a Dios. Él en ningún momento ofendió el carácter de Dios, el mandato del Señor. Simplemente se preparó y se fue. Otra verdad que nos enseña acá: la fe de Abraham no había declarado anteriormente, sino fue puntualmente cuando dice, menciona en el verso número 8, 22, 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de carnero para el holocausto. ¿Cómo manifestó con una actitud de fe, de convicción en la vida de Abraham? Se levantó de madrugada, habló a sus siervos, preparó la leña para el holocausto, le habló al niño, se ciñó y empezaron a caminar. Demostró fe a través de actitud. Cuando el niño le pregunta: padre, aquí llevamos fuego, leña y el holocausto. Y Abraham responde firmemente a su hijo: el Señor proveerá. Ahí está Jehová Jireh. El creyente camina con fe, con certeza, con convicción en la vida. Yo no sé cómo está en su vida, mi querido hermano, con su familia. Vuelvo a decir, tal vez hay complicaciones, hay adversidades, hay preocupaciones, hay desvelos, hay tensión en la vida. Por favor, caminemos confiadamente en el Señor. Él es el que lleva el timón de su vida. Y dígale esta mañana: Señor, perdóname, porque he desconfiado en ti. He discutido contigo. He confiado en mis fuerzas. Pero tú proveerás. Caminaré con fe, con certeza, porque sabemos que nuestro Dios no nos falla. Sabemos que nuestro Dios en la vida de Abraham no le falló, porque Abraham era un hombre de fe. Vaya, si no, nos menciona el autor de la carta a los Hebreos acerca de la fe de Abraham. Nos hace recordar. Él sabía que Dios no le fallaría por varias razones. Voy a mencionar algunas. Sabía que ese hijo era hijo de una promesa que Dios le había dado. Dos, aunque él degollara a su hijo, Dios sería capaz de resucitar a su hijo. En tercer lugar, él sabía que no era demandado por Dios el sacrificio humano, sino era los animales. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 20, verso 1 al 3. La Biblia denuncia como abominación a Dios todo sacrificio humano. Levítico 20, 1 al 3. Todas las declaraciones de fe fueron cumplidas. Vea la declaración de fe, la manifestación de fe, la pronunciación de la fe de Abraham, que miramos ahí en el verso número 5, hermanos, si usted está conmigo, en el capítulo 22 de Génesis. Vea conmigo el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos. ¿A dónde? ¿Con qué carácter? Iremos ahí y adoraremos, ¿y qué dice? Volveremos a vosotros. ¿Por qué volveremos? ¿No va a ir a sacrificar su hijo, pues? Pero esa es la fe. Volveremos. El niño y yo regresaremos a vosotros. ¿Qué es firmeza y seguridad de este hombre? La fe hacia Dios se manifiesta. Y el escritor de la carta, que es Santiago, dice él que debemos de manejar una fe con obras, no de palabras nada más. Porque una fe sin obra es muerta. Aún esa fe manejan los demonios, dice Santiago, y ellos tiemblan. Saben y conocen que hay un Dios. De manera que nosotros somos responsables de este conocimiento. Y espero en el Señor en esta mañana que la iglesia de Jesucristo, la iglesia Alfa y Omega, se conserve en su fe, se fundamente en su fe, crezca en su fe, que pueda consolidar más su fe en Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y aquí hay buenos predicadores y maestros. Aprovechen. Crezcan en la palabra. Porque he pasado en lugares donde no hay palabra, hermanos. Se ha escaseado la palabra como ustedes no se imaginan. Les doy como testimonio porque yo ando en muchos lugares, cerca y lejos de nuestro Chimaltenango. Pero sí hay lugares donde la gente quiere escuchar palabra de Dios, pero no hay. Quiere disfrutar una escuela dominical, pero no hay maestros dotados, preparados, equipados. Aquí sí hay. Y la palabra del Señor, los quiero comprometer por el tema de la fe que estamos viendo, de la provisión de Dios. El que mayor tiene, más se le demandará. Más debería de crecer la iglesia Alfa y Omega. Y más debería dar frutos. Y más debería estar unida la iglesia, dejando por un lado los problemas, los tropiezos, las fuerzas del enemigo que trata de destruir la iglesia del Señor. Así que son muy responsables, los admiro. Yo quisiera estar con ustedes aprendiendo de estos maestros. Abraham demostró esa clase de fe. ¿Están conmigo? Ya se me durmieron. Muy bien. Dios provee el alimento y seguridad en tiempo de hambre. Increíble esto. Es interesante notar que en el mismo Isaac, como recipiente original de la promesa de Dios, que Dios mismo proveerá según el verso 8 que vimos, por lo menos en las escrituras, aquí en este libro de Génesis, por lo menos hay tres ocasiones cómo Dios bendice a Isaac. Por ejemplo, Dios provee alimento y seguridad en tiempo de hambre, capítulo 26. Dios provee esposa para Isaac, capítulo 29. Isaac no se nota en ninguna evidencia traumática como temores infundidos, hostilidad, falta de confianza. Por el contrario, Isaac vivió una vida de confianza plena en Dios, igual que su padre. Caminó también en obediencia, igual como el ejemplo de su padre. Nuestros hijos, que vienen creciendo, hermanos, caminarán en confianza, en certeza, fe, dependencia total de Dios, si nosotros les damos esa lección de vida. Ellos dirán: mi padre siempre confió en Dios, mi padre siempre caminó con Dios, yo haré lo mismo, dirían nuestros hijos, para caminar con Dios, igual como este ejemplo. ¿Qué huellas de obediencia, de fe estamos dejando a nuestras generaciones que vienen atrás? Vean ustedes el acto de Abraham. Sacrificó su único hijo. Sacrificó el hijo de su vejez. Sacrificó su hijo a quien tanto amaba. Sacrificó a su hijo, el hijo de la promesa, como un acto de obediencia. Y esto nos lleva, hermanos, así como Abraham, que sacrificó su hijo en Monte Moria, ahora este escenario nos lleva a otro monte que se llama el Monte del Calvario. Dios sacrificó a su único hijo. San Juan 3:16. Sacrificó a su hijo que tanto amaba. Eso nos enseña también Mateo 3:17. Cuando se bautizó, hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Ahí está, su único hijo, San Juan 3:16. Su hijo a quien tanto amaba. Y esa es una ilustración que nos ponía de monte a monte. Monte Moria a Monte Calvario. Para demostrarnos la verdad de las Escrituras, que tiene una relación tan importante y tan relevante en nuestra vida. Esto nos da una provisión profetizada. Este acto de Abraham de que Jehová Jiré es una provisión profetizada. Nos está profetizando desde Génesis 22 a Mateo 27 en la muerte de Jesús en la cruz. Una provisión prefigurada también. Abraham sí vio literalmente el cordero que él tomó y sacrificó. Y también Jesús fue visible, caminó entre los hombres. Qué impresionante cuando Juan dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús no se ocultó, caminó. Fue real, fue palpable la provisión de Dios. Nosotros también tenemos a Jesús. Un Cristo vivo, no muerto. Un Cristo que murió, pero al tercer día resucitó. De manera que nosotros también somos responsables de esa provisión profetizada, prefigurada a través del sustituto del cordero en lugar de Isaac, igual fue una provisión palpable. La vida cristiana se toca, se ve, se siente. No es una idea abstracta, como escribe muchas veces la filosofía griega que Pablo combatió a los de la iglesia de Colosa. Al contrario, aquellos hombres de la ciudad de Atenas adoraban al Dios no conocido. Vino Pablo, entró, vio ese letrero: adoramos al Dios no conocido. Viene Pablo con su mensaje, con su evangelio, con la vida transformada por el poder de Jesucristo, el Cristo resucitado, y les da un mensaje más vívido, más pertinente, más personal y más transformacional. De manera que el evangelio es poder. No me avergüenzo el evangelio, dijo Pablo, porque esto es poder de Dios, que destruye las obras del enemigo, que cambia, que transforma la mente, el corazón y las acciones, porque el evangelio es transformador, porque nuestro Cristo es un Cristo viviente. ¿Cuáles son las verdades que encontramos en este versículo cuando dice: Jehová será provisto, Jehová Jiré? ¿Se recuerda el nombre que meditamos hace 8 días? Jehová es mi pastor, ahora nada me faltará. Jehová Jiré, Jehová proveerá. Esto representa una fe firme, convencional. Pero déjame decirle brevemente, los pocos minutos que me queda, ¿qué es la fe? ¿Cómo es la fe que Abraham manejó? La fe siempre tiene pruebas. Así que por favor, no pintemos un evangelio sin pruebas, sin luchas, porque eso es imposible. El mismo Jesús dijo: imposible que no vengan tropiezos. La fe siempre tiene sus pruebas. El hecho de ser cristiano no significa que las pruebas estarán ausentes de la experiencia diaria. Entre más grande la fe, tan más grandes serán también las pruebas. Entre más entregada su vida al Señor, más será aprobada su vida. pero ya vaya usted con esa mentalidad positiva, con una preparación emocional, intelectual y espiritual, que su fe será probada. Pero no tengan miedo, el Señor estará con nosotros. Amén. La fe puede brillar a pesar de las pruebas. Impresionante la fe de este hombre. Brilló al ver que escuchó la voz desde el cielo, al ver aquel cordero. Y regresaron. Cabalmente cumplió lo que él les había dicho a sus siervos. Regresaremos, volveremos. Después del sacrificio, ¿qué vieron los siervos? Abraham y su hijo caminando hacia ellos. Brilla. La fe brilla por la gracia de Dios. Como dijera Pablo a los Efesios, no a nosotros, oh Jehová. Perdón, el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que a tu nombre da gloria. Sí. La fe puede brillar a pesar de las pruebas. Otro concepto de la fe: debe ser probada a fin de que crezca y se desarrolle bien. Entre más pruebas, la fe crece y se desarrolla. Tenía mucha razón cuando el escritor Santiago dice: bienaventurado el varón que es probada a través de muchas cosas su fe. Quiero que leamos, porque es un texto muy, muy precioso. Y esto nos ayuda mucho cuando nosotros miramos estas verdades en la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la fe de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. La fe debe ser probada a fin de que crezca y se desarrolle bien. La fe, a pesar de la prueba, debe glorificar también a Dios. Este es algo muy importante. Y Abraham ya lo había mencionado, como vuelvo a decir, en el verso número 5. Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Sé la gloria, la alabanza a Dios, la doxología, la honra y la gloria sea para el Señor. La alabanza se llena en nuestros labios cuando miramos la provisión de Dios. A lo largo del ministerio que Dios nos ha permitido con mi familia, hemos visto personas como han sido sanadas de cáncer, para la gloria de Dios. Es la gracia, la misericordia del Señor. Para Dios no hay límites, hermanos. No hay fronteras. La fe obra. De manera que ustedes deben de seguir confiando en ese Dios verdadero. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham y el Dios nuestro. ¿Estamos bien? La historia de Abraham fue escrita para nuestras lecciones, para nuestra enseñanza. Dios glorificó, bendijo la vida de Abraham y la vida de Isaac a través del camino de la fe que ellos tomaron. Varias cosas aprendemos del nombre Jehová Jiré. Él es compasivo, clemente y misericordioso. Él ha provisto el medio por el cual el mundo pecador y perdido sería reconciliado con su justicia. Hermanos, nuestra salvación no es un plan B. Nuestra salvación, Dios lo diseñó desde mucho tiempo atrás. La palabra enseña que Cristo, escuche bien esto, es muy importante. La palabra enseña que Cristo, el Cordero, fue inmolado desde el principio del mundo. Así lo dice Apocalipsis, capítulo número 13, verso 8. Les voy a leer para finalizar. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestra salvación viene desde mucho más antes. Apocalipsis 13, verso 8. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero sigamos confiando, tomados de la mano de ese Dios a quien nosotros hemos recibido a través de Jesús, su Hijo. Jehová Jireh, que Dios les bendiga, y vamos a orar por la palabra. Amado Dios, gracias te damos una vez más por la enseñanza de tu palabra, por la verdad que encontramos aquí, Señor. No hay otro manual de vida que es tu palabra. No hay otro libro instructor de guía, de orientación, de exposición, de enseñanza, solamente tu palabra. Señor, ayúdanos a tomarnos de la mano siempre y caminar contigo. A no perder la fe y tampoco, Señor, descuidar nuestra fe, sino que alimentarla a través de tu palabra, a través de tus obras en nuestras vidas. Bendice cada miembro de esta iglesia. Bendice al liderazgo. Bendice la proyección que tienen ellos a gran dimensión, a largo plazo. Acompaña a la iglesia Alfa y Omega y su membresía en su propia proyección. Porque tú estarás guiando a tu iglesia, al liderazgo, caminando contigo, confiando ella que Jehová proveerá. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.